La entrevista de la escucha.
Estamos con la vicecanciller de Relaciones Exteriores, Valeria Zucasi. Vamos a compartir algunos datos de su vida, de su currículum. Montevideana, vivió en Malvin hasta que se fue al extranjero. El apellido, muchos se preguntan, origen húngaro. Fue a la Escuela Experimental de Malvin, estábamos hablando de ese precioso barrio de Montevideo, al Liceo Lamené. Licenciada en Relaciones Exteriores por la Universidad de la República, cuenta con un diploma del Instituto Artigas del Servicio Exterior y un máster en Género y Políticas Públicas Integrales por Flaxo Uruguay.
Sí, e ingresó al Servicio Exterior del Uruguay por concurso de oposición y méritos.
A nivel diplomático, se desempeñó como embajadora en Malasia, concurrente en Camboya, Tailandia y Brunei, fue directora de la regional Asia, África y Oceanía, ministra en la misión del Uruguay ante la Unión Europea y la embajada en Bélgica y Luxemburgo en otro periodo de su carrera, ¿no?
Directora también general de Integración y Mercosur y coordinadora nacional del Grupo Mercado Común del Sur, Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país.
Y bueno, y eso lo atamos con algo que por supuesto va a surgir en la charla, es que estuvo al frente de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, y obviamos un montón de instancias del currículum, porque si no, nos llevaría prácticamente todo el problema. Valeria Zucasi, buenos días.
Buenos días a ustedes, ¿cómo están?
Bien. Bien. Quería empezar por un tema bien puntual, porque me quedó en la mente, y no sé en realidad qué sucedió, aunque salieron algunas noticias, pero como el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene mucho que ver, y si iba a realizar una reunión el día lunes, sobre ese barco de la empresa, de una compañía noruega, un barco que ingresó a aguas uruguayas a hacer prospecciones sísmicas sin estar habilitado para hacer las prospecciones, y entiendo que sin estar habilitado para navegar en esa zona, y ahí se generó una polémica de hasta dónde llega la jurisdicción uruguaya en cuanto a millas, si son 200, si son 350, y bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores se iba a reunir el lunes específicamente a tratar ese tema. El Ministerio de Ambiente dice que si se comprueba que estaba finalmente haciendo exploraciones sísmicas en aguas, que se comprueba que eran aguas uruguayas, va a sancionar al barco. ¿Pero en qué quedó, viceministra, el tema del barco noruego?
Efectivamente, la reunión fue ayer. En Cancillería, con representantes del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, de la propia ANCAP, con gente también de Presidencia, para entender un poquito varios aristas, ¿no? Porque lo que nos compete a nosotros en la Cancillería es determinar hasta dónde va la jurisdicción, la soberanía uruguaya en el mar. Y creo que ahí no hay cuestionamiento, no hubo dobles interpretaciones. Es claro que desde el 2016 Uruguay tiene una plataforma extendida más allá de las 200 millas náuticas hasta las 350 millas náuticas. Y eso es de conocimiento de cualquier, vamos a decirle, navegante, porque las cartas náuticas que se diseñaron luego de 2016 establecen la jurisdicción uruguaya hasta la milla 350. Eso ayer se conversó, se habló, se explicó. La Cancillería dio un poquito de la historia de cómo se discutió esto en las Naciones Unidas, y creo que por lo menos hoy por hoy no hay duda de que esa situación no es cuestionable.
¿Pero no hay duda en Uruguay o no hay duda a nivel internacional? ¿No hay duda para los noruegos, por ejemplo?
No debería haber duda para nadie, por esto que les decía de las cartas náuticas. Es decir, el barco lo que tiene arriba para saber si está entrando en aguas internacionales, en aguas territoriales o en qué situación se está metiendo, vamos a decir, lo que tiene es una carta náutica. Y la carta náutica establece la soberanía de Uruguay hasta la milla 350. Después de eso, obviamente que hay que determinar dentro de cada ministerio qué es lo que hubiera correspondido, si el barco tenía que pedir permisos ambientes, si lo tenía que hacer en industria, si lo tenía que hacer en cualquier otro lugar, pero eso es un trabajo interno que hará cada ministerio. En algún momento me imagino que socializaremos la información para tenerla clara a todos y todas, pero por ahora lo más importante era establecer ese puntapié inicial y entender todos lo mismo, que por suerte ya no hay dudas. Después veremos un poquito cómo evoluciona en la interna de cada ministerio. Como mencionabas, el ministro Ortuño ya habló de la posibilidad de sancionar. Hay que ver qué determina también el Ministerio de Industria, que es quien de alguna forma ejerce el control también de lo que sucede en ANCAP, y así sucesivamente. Pero por lo menos el primer paso está dado, la comprensión es la misma y no hay doble lecturas sobre la soberanía uruguaya en esa en esa parte del agua en la que estaba supuestamente este barco.
¿Y hubo contacto con la Cancillería Noruega, con la Embajada de Noruega?
No.
No sé si tenemos Embajada Noruega en Uruguay.
No tenemos en Buenos Aires concurrente, es una embajada muy muy activa y con la que tenemos contacto normalmente, pero no entendemos que esto requiera participación de los estados, es un buque privado, por ese lado no nos hemos planteado esa necesidad.
Bueno, te mencionamos ahí que estuviste muy vinculada al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ahora mayo es un mes importante porque empiezan algunos aspectos comerciales en vigencia, luego vamos a profundizar sobre eso, pero más que nada como a priori una lectura, ¿no? De cómo vio Cancillería, cómo lo viste vos, por ejemplo, lo que fue el proceso de negociación entre estos bloques.
Eterno, absolutamente eterno. Miren, yo empecé a participar en la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea en 2011. Hasta ahí había estado en temas mucho más multilaterales de la Organización Mundial del Comercio, y quien en ese momento era director general de Integración y Mercosur, el economista Álvaro Ons, me convoca para empezar a participar en las negociaciones. Y la verdad que en 2011 veníamos de un relanzamiento que había sucedido en 2010, en una presidencia argentina muy activa con una Cristina Kirchner que buscaba mostrarle al mundo que el Mercosur iba a empezar a negociar. Y había toda una ilusión de que la negociación iba a cerrarse en tiempito. Y las primeras reuniones a las que me tocó ir, yo ya miraba y decía, pero acá, ¿qué está pasando? Esto no puede ser real. Si estamos hablando de terminar, no podemos no tener acuerdos a la interna del Mercosur en cuestiones tan básicas como qué oferta le íbamos a presentar a la contraparte europea. Y, dicho sea de paso, no nos puede pasar que hablemos con los europeos y nos digan que todos los productos que son importantes para el Mercosur, por ahora no están arriba de la mesa, no los vamos a discutir. Entonces, esos meses fueron muy ilustrativos porque uno aprende a manejar la frustración. Y eso se repitió, se suspendieron las negociaciones allá por 2014, empezó como a bajar un poquito la intensidad, se retoman en 2016, y cuando se retoman en 2016 venía de nuevo esta cosa de vamos a cerrar, y llevó 3 años hasta 2019, finalmente decir, negociamos todo, está todo concluido. Y ahí en 2019, con la ilusión, el llanto de algunos, la alegría de otros y de otras, nos encontramos con que en la revisión legal que empezamos a hacer del acuerdo, los europeos nos reabren temas que estaban totalmente zanjados. Nos viene encima la pandemia, se suspende todo de nuevo, y allá en 2023 se retoma gracias a lo que sucedía en el mundo y se vuelve a cerrar en 2024. Toda esta historia, ¿por qué? Porque todavía me encuentro con gente que me dice, che, lo del primero de mayo no va a pasar, ¿no? Seguro que hay algo que va a suceder. ¿Qué falta? Le digo, no falta nada. ¿Falta firmar? No, ya lo firmamos. ¿Falta negociar algo? No, ya está todo negociado. ¿Pero falta que algún parlamento diga algo? No, los parlamentos ya se pronunciaron. Entonces, hay una cierta desconfianza asociada a este proceso que tiene que ver con esa historia de tantos años de que vamos a cerrar, cerramos, pero no pasa nada. Ahora es lo increíble decir el primero de mayo va a suceder, el acuerdo va a entrar en vigor, de una vez por todas vamos a dejar de hablar de este acuerdo como lo que no sucede y lo vamos a tener ahí. El terrible problema que tenemos es que en vez de haber aprovechado, y esto es algo que tenemos que asumir como uruguayos, como uruguayas, pero también como mercosurianos, en vez de haber aprovechado los 7 años que transcurrieron desde 2019 en términos comerciales, porque los resultados son los mismos, para habernos preparado, para hablar con el sector productivo. De alguna manera los perdimos a veces en estas discusiones de no, vos no cerraste nada, el que lo cerré yo soy yo, lo voy a cerrar yo y vos me mentiste. Y nos perdimos 7 años.
¿Entre los países o también a la interna del Ministerio de Relaciones Exteriores?
A la interna de todo, a la interna de los países.
De los dos gobiernos, ¿no?
Sí, los relatos políticos. Argentina y Brasil, por ejemplo, cambiaron de signo político sus gobiernos y reabrieron algunos componentes del acuerdo del 2019 para ajustar lo que entendían los nuevos gobiernos que no era correcto. Ahí se reabrió y se negoció, pero para Uruguay y para Paraguay el acuerdo es el mismo. Y nosotros podríamos haber sacado muchísima ventaja con nuestros compañeros del Mercosur si hubiéramos aprovechado esos años para trabajar mejor. Y todo el trabajo este que estamos haciendo en estos días, estas conversaciones que estamos teniendo con los sectores productivos, las hubiéramos intensificado para estar hoy en muchísimas mejores condiciones. ¿Es malo? Sí. ¿Es una enseñanza? Sí. Al final del día es subsanable, porque esta cosa del Uruguay chiquito, en donde nos conocemos absolutamente todos, te permite que en estas semanas hayamos tenido una cantidad inmensa de reuniones y de conversaciones para tratar de acercarle el acuerdo a la mayor cantidad de gente. Hay que entender también que va a pasar el 1 de mayo y va a haber gente que todavía no va a entender el impacto de este acuerdo. Entonces estamos trabajando muy fuerte también con Uruguay 21, con el Ministerio de Economía, para que existan portales sencillos en donde alguien quiera saber. El otro día me escribió alguien y me decía, mira, yo importo muebles desde Europa hace muchos años y me encantaría saber si voy a poder importar más barato. Y vos necesitás que te dé un montón de información, porque yo necesito saber si es esta mesa, si es una silla, si es muebles de cocina, si es muebles para baño. Necesitas tener esos detalles para poder decirle cuál va a ser la situación. Bueno, lo ideal sería una especie de autogestión, que cualquier persona interesada pueda entrar en una web, en un portal, decir yo estoy interesada en este producto, quiero saber cómo voy a importarlo, cómo voy a venderlo, y que la web le responda como primera entrada de información. Entonces, hay trabajo que se nos viene, hay trabajo que va a quedar pendiente, va a haber gente que seguramente demore en entender los beneficios que le trae para su negocio existente, y obviamente que vienen todos los nuevos negocios que se pueden abrir y que nuestra mente no es capaz de comprender todas las oportunidades que se pueden generar con este acuerdo, ¿no?
Voy un paso atrás, porque vos decías, bueno, es inevitable, más allá de estas complejidades, es inevitable lo que va a suceder a partir del 1 de mayo. Quizás lo que más sorprendió la semana pasada y lo más insólito, que siempre el problema estaba con la Unión Europea y con temas relacionados a diferentes productos, que sobre todo productos del rubro agropecuario que allá son subsidiados. Quizás lo más difícil de entender para el ciudadano común es que el lío previo al 1 de mayo se dio dentro del Mercosur y relacionado al tema de las cuotas y a todo un proceso quizás difícil de entender para el ciudadano común, pero nos gustaría que lo expliques acá. ¿Qué sucede entre los diferentes socios del Mercosur, sobre todo en las cuotas de algunos productos del sector agropecuario, y cómo llegamos al 1 de mayo? Hay una especie de disputa interna entre los diferentes países, ¿no?
Que era esperable. La gran ventaja comercial inmediata que trae este acuerdo viene en cuotas. ¿Por qué? Porque son los productos más sensibles para la Unión Europea, pero son los que más nos interesa porque son los que exportamos nosotros desde el Mercosur. Entonces, esas cuotas siempre se supo que era lo que tenían la ganancia económica más rápida de obtener. Y no son todas de interés, estamos hablando de una veintena de cuotas, no son todas de interés para todos los países del Mercosur. A nosotros, como Uruguay, nos interesa mucho la de carne bovina, nos interesa la de miel, nos interesa la de arroz, nos interesa en alguna medida la de leche en polvo, y nos pueden interesar a futuro otras como la de carne aviar, capaz que bioetanol, algunos granos y demás. Entonces, la discusión se iba a dar cómo nos repartíamos entre los cuatro países del Mercosur, porque la Unión Europea nos dio 99.000 toneladas de carne a implementar en 5 años para todo el Mercosur. Pero los que teníamos que repartir...
No nos dijo de qué país la queremos.
No, y sabes que esa es bien interesante, porque podría haber sucedido. Para la Unión Europea era mucho más divertido repartirla en pedacitos, porque entonces, si Uruguay no cumple con lo que le dieron... lo lamento, no se llena esa cuota. O si Brasil le pasa algo sanitariamente y no puede exportar, no se llenaba esa cuota. Nosotros, como Mercosur, insistimos mucho en que la cuota se le diera al bloque, porque eso nos permite jugar entre nosotros, justamente, y evolucionar hacia el uso de una cuota de otra manera. Y eso que solicitamos nosotros en la negociación hoy se nos está volviendo en contra, porque no todos los países tienen la voluntad en este momento de tomar la decisión. Y ahí hay un punto que hay que diferenciar. La discusión esta tan frustrante que tomó estado público en estos días refiere solamente a la situación entre mayo y diciembre de este año. O sea, nos estamos peleando por una cuota, en el caso de la carne, de 99.000 toneladas, peso carcasa, es decir, que eso hay que descontarle todo lo que es hueso. Entonces son terminologías medio engañosas. Pero estamos hablando de una cuota que se implementa en 5 años. Claro. Este año, entre mayo y diciembre, solo va a tocar una partecita de lo que hubiera sido el año 1. Si lo hablamos en términos concretos, para ponerle números, en mayo y junio la Unión Europea la administra por trimestres esta cuota. Entonces te va a abrir un volumen para mayo y junio, que van a ser los 2 primeros meses en que esté disponible. Estamos hablando de 1.300 y algo de toneladas de carne enfriada y 1.200 y algo de toneladas de carne congelada. Entendamos la diferencia, no son las 99.000. Entonces, lo que llega, en algún punto, lo que llega a frustrar, es decir, a ver, deberíamos estar muchísimo más preocupados por el sistema que va a aplicarse a partir del 1 de enero del año próximo, que va a empezar a tener volúmenes un poco más interesantes, que en esta etapa transitoria en la que deberíamos haber encontrado una forma más o menos razonable y aceptable para todos los países de repartirnos lo poco que va a haber disponible. Yo todavía no descarto que eso suceda. Al Mercosur le encanta esperar hasta el último minuto. Entonces,
claro, estamos
no
a
hay
22
que
de abril.
Estamos a 22 de abril, pero hay un dato bien significativo. Esta discusión no ha pasado del ámbito técnico. Yo no participo, mis contrapartes del Ministerio de Economía no participan. Esto es una discusión a nivel técnico, puramente de un grupo creado específicamente de gente que está acostumbrada al manejo y la administración de los cupos, de las cuotas, pero no ha escalado ni a nivel incluso del Grupo de Mercado Común, de los coordinadores nacionales del Mercosur, mucho menos a nivel de cancilleres o ministros de Economía o presidentes. Entonces, las etapas, si se quisiera, todavía permiten una llamada telefónica. Y por más que puede parecer re difícil, es un número. Lo que no tenemos que poner de acuerdo es un 21, un 25, un 30, un 40, un 50, un 65%.
¿Cuánto pretende Uruguay, por ejemplo?
Uruguay, nosotros siempre decimos, no decimos públicamente cuánto aspiramos, pero sí lo que tenemos es una referencia histórica de cuánto Uruguay en los años más recientes le ha vendido a la Unión Europea en relación a lo que vende al mundo o en relación a su producción. Y eso, hay un acuerdo muy viejo del 2004 entre los sectores privados que a Uruguay le asignaba un 21%. Nosotros entendemos que esa cifra ya quedó atrás y que Uruguay hoy está muy por
encima.
Sería
una base, tendríamos que ir más arriba.
Yo ni siquiera diría una base, sería eso que nos dieron, ya hoy no me alcanza, tiene que ser más. Entonces, ese es un poco la lógica que estamos manejando.
Y vos decías, estamos peleando. ¿Con cuál país dentro del Mercosur es que tenemos mayor tirantez?
Con Brasil. Con Brasil tenemos, con Argentina. Argentina, sobre todo, tiene equipos técnicos excelentes que siempre como que están tratando de buscarle la vuelta y proponiendo ideas y tirando propuestas que son de verdad para ayudar y ha estado empujando mucho. Paraguay, hasta ahora, si bien ha cambiado las últimas horas, le diría, Paraguay se mantenía con una idea de repartamos todo entre cuatro por este periodo, ¿no? Que es un poco tonto en el sentido de que no todo el mundo tiene la capacidad de exportar en esos volúmenes dentro de cada una de las cuotas. A mí un 25% de la cuota de carne aviar no me significa nada porque no tengo ni siquiera una planta hoy capacitada
solo para exportar.
Entonces, y Paraguay tiene muy poco en carne bovina en comparación a lo que tenemos el resto. Brasil está más en una idea de decir, este año no importa, nosotros no tenemos tiempo de hacer las consultas con el sector privado, no tenemos claro cómo podemos instrumentar algo que es tan chiquito, que pase lo que pase, que el comercio se encargue, quien llegue primero al puerto europeo y diga, esto es para la cuota, se queda con la cuota y listo. Lo cual, honestamente, no es una buena señal para nuestros exportadores. Decirle a la gente, mira, probá. Tírate al agua y capaz que quien te dice entras con la cuota y capaz que no y tenés que pagar el arancel. Pensemos que en la carne los aranceles, esta cuota va a entrar con un arancel de 7,5%. Los aranceles en la carne en Europa pueden llegar a cifras tan altas como 98%. Entonces es una diferencia enorme, comercialmente es otro negocio. Entonces nosotros lo que decimos es, no, miren, pongámonos de acuerdo en una cifra para estos 8 meses, pero que haya una cifra que le podamos comunicar a nuestros sectores privados para que puedan tomar sus decisiones de negocios como corresponda. Y en esa discusión un poco hemos estado, yo sigo diciendo que no descarto que pueda haber un acuerdo de acá a mayo, que pueda haber un acuerdo de acá a junio, pueda haber un acuerdo de acá a julio. No es necesario que, por más que las cuotas van a estar disponibles desde el 1 de mayo, esto es un acuerdo que va a durar por décadas. Entonces, lo importante es que lleguemos al acuerdo, hay que impulsar la necesidad de racionalidad, hay que insistir en que esto le hace muy mal al Mercosur y hay que tratar de encontrar soluciones que sean aceptables o inaceptables para todos en igual medida, pero que por lo menos nos dejen salir de la sala diciendo, bueno, está, me quedo con esto.
Esto que comentabas recién de la situación de Brasil y sobre todo la situación que nos tiene alineados con Argentina ayuda quizás para saltar a otros temas y viene a contradecir algunos relatos que uno escucha habitualmente, que Uruguay va atrás de Brasil siempre, ¿no? En muchos ámbitos, ¿no? Pero este podría ser otro, el ámbito comercial. Y en este caso no sucede. Tenemos quizás un gobierno con más alineación ideológica al gobierno brasileño, al gobierno de Lula, y por supuesto en muchos aspectos en la vereda enfrente del gobierno de Javier Milei, pero en este caso esto no se refleja. ¿Cómo qué lectura se hace desde el ministerio, qué lectura se hace personal, ¿no?
Para mí es normal, porque es lo que ha pasado, por lo menos en los 25 años de carrera que tengo yo, siempre ha sido así. Primero, Uruguay no se alinea nunca con nadie. Uruguay tiene afinidades, pueden tener los gobiernos afinidades desde lo ideológico, si se quiere, desde las priorizaciones de ciertas agendas, que te pueden acercar en ciertas épocas a un país o a otro. Pero Uruguay, por ejemplo, ha tenido agendas compartidas, ha encontrado espacios comunes en todos los gobiernos brasileños, en todos los gobiernos argentinos y en todos los gobiernos paraguayos. En algunas épocas, tal vez, los elementos en común pasan más por la agenda de integración social o pasan más por la agenda de integración educativa. En otras épocas pasan más por temas de integración económico-comercial. Pero ustedes piensen, en 2019, cuando cerramos este acuerdo inicialmente, teníamos al gobierno de Macri y al gobierno de Bolsonaro. Y les puedo asegurar que las relaciones en ese momento, por más que en Uruguay teníamos un gobierno de izquierda, eran excelentes. Y la coincidencia del interés en buscar la apertura de mercado era evidente. Después vinieron gobiernos como el de Lula o el de Alberto Fernández y tal vez las coincidencias se dieron mucho más en la importancia de mantener vivos algunos institutos como el Instituto Social del Mercosur o apostar a otras agendas. Y ahí también hay un elemento de relato que es bien equivocado y que hay que sacarlo de la mesa. La integración es buena siempre. No es que la integración económica es buena y la integración que algunos llaman política es mala. El facilitarle a las personas poder viajar con cédula en toda Latinoamérica es gracias al Mercosur y a que había una agenda de integración real. Y al ciudadano o a la ciudadana uruguaya seguramente le llegue mucho más la posibilidad de poder viajar con una cédula y no tener que sacarse un pasaporte para viajar a Colombia que las discusiones que podamos tener sobre cómo repartimos las 99.000 toneladas de carne. Entonces hay que entender que Uruguay lo que ha hecho históricamente es navegar los cambios de gobierno en nuestros países, entendiendo que los necesitamos a todos, que tenemos que estar cerca y que tenemos que encontrar elementos para trabajar en común. Cuando encontramos que esas coincidencias son en lo comercial, seguimos por ese lado. Cuando las encontramos en otro lado, también avanzamos por ahí.
Despejado el aspecto comercial, quizás hay otro aspecto en donde apunte más, sobre todo la oposición, a que Uruguay está alineado con Brasil y hace lo que quiere Brasil, que quizás el aspecto geopolítico. ¿Cómo se lee desde el ministerio eso también? Venimos de un fin de semana donde Orsi estuvo en Barcelona, estuvo reunido con Sánchez, con Petro, la famosa foto que lo muestra Orsi junto a Lula también, que causó también mucho run-run, sobre todo desde la oposición. ¿Cómo se lee esto geopolíticamente? ¿Vamos atrás de Brasil?
Mira, yo puedo entender que la oposición utilice ese tipo de relato para el juego interno de la política. Ahora, en política exterior, si ustedes escuchan lo que comentó el presidente cuando regresó a Uruguay, ¿qué habló de Brasil y qué es lo que discutió con las autoridades brasileñas que estaban presentes en la cumbre por la democracia? Les planteó la necesidad de no avanzar en una investigación antidumping, en una investigación que afectaría las exportaciones de leche en polvo de Uruguay al mercado brasileño, que hoy es el principal sostén de algunas empresas uruguayas. Le fue a plantear una queja al presidente brasileño. No. Entonces, ¿dónde está la alineación? ¿Dónde está esa cosa del estribo de las instancias como las que se dieron en Barcelona sirven para hablar todos los temas? Y en algunos momentos pueden hablarse de temas en donde coincidimos y en otros se puede hablar de temas en donde no coincidimos. Pero Uruguay siempre respetuosamente le plantea a sus socios comerciales, a sus socios internacionales, las preocupaciones que tienen. Y en este caso, ¿cómo hablar de alineamiento con Brasil cuando lo que se expresamente, cuando lo que rescata el presidente como uno de los temas más importantes que se habló fue de ese? El canciller más temprano lo decía, en las conversaciones con la presidenta Sheinbaum de México, se habló de la modernización del acuerdo de libre comercio que tenemos desde el 2004 con ese país y que lamentablemente es un acuerdo que no está aprovechado. Es uno de esos acuerdos que caen en el terreno de lo que los analistas llaman neutro, es decir, que no ha tenido mayores beneficios para Uruguay. Entonces, al final del día hay que entender que no todo en la vida se trata de izquierdas y derechas, y de que todos sean izquierdas o todas sean derechas te lleve automáticamente a una coincidencia del 100% de lo que te interesa.
También estamos viviendo, Valeria, en un mundo totalmente polarizado por la situación de la guerra, si estás con Estados Unidos y con Israel, o estás, si no estás 100% de acuerdo en todas las decisiones que toman Estados Unidos e Israel, ya te ponen automáticamente del otro lado, que estás con un eje del mal. Es una situación particular también.
Es bien particular, pero capaz que ahí lo que toca es la responsabilidad interna, que en un país pequeño como Uruguay, en donde sabes que no te podés imponer como podrían hacerlo otros por el tamaño, por la fuerza, por la voluntad económica, ni por nada, tenés que aprender a ser muy racional en tus acciones, a ser muy cauto en la forma en que manifestás tus posicionamientos, a defender tus principios, por supuesto, pero hacerlos desde el entendimiento de la situación y el complejo mundo que estamos viviendo. Entonces, tirar leña al fuego, a mí me parece que a un país como Uruguay no le aporta nada. Y no creo que sirva, en esa necesidad que tienen algunos de posicionarte de un lado o del otro, forzar como un encuadramiento, una alineación, como se dice a veces, cuando no es el caso. Entonces, nosotros lo que insistimos muchísimo desde el Ministerio es dialogar con todos, avanzar en todas las agendas posibles con todos los países que nos abran las puertas y que nos muestren un interés en discutir con nosotros los temas más diversos, mantener nuestro posicionamiento internacional, sobre todo en foros multilaterales y en foros como las Naciones Unidas, de defensa de ciertos principios, y conversar y explicar. Muchas veces lo interno te lleva a esa especie de defensa de cosas que no sucedieron o de acciones que no emprendiste. Y es peligroso, digo, no, yo entiendo, ¿no? El juego de la política es la política, pero si lo que estás poniendo en riesgo es la prosperidad del país, ahí me parece que nos estamos equivocando.
Ahora, Sukasi, a esta cumbre en defensa de la democracia que participó Orsi, que, bueno, estaba Lula allí, me queda esa duda, porque vos decías que las negociaciones respecto a la cuota ha sido, por lo menos, desde puntos técnicos, pero aprovechando esa instancia que tuvieron un mano a mano, más allá de las declaraciones que dio Orsi a la prensa, ¿qué les comunicó a Relaciones Exteriores?
Algún mensajito se pasó en todas auspicioso. Estas oportunidades. Yo no sé si son auspiciosos, no tengo tan claro si tal vez para nosotros en Uruguay esto es muy trascendente y el presidente está enterado. Yo no tengo tan claro si el presidente Lula estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en las discusiones técnicas en un grupo que se reúne en forma virtual en el Mercosur, pero por lo menos si Uruguay manifestó la preocupación por llegar al 1 de mayo con los deberes hechos, y eso me parece que es lo que corresponde hacer en estas instancias. Estaba el presidente, estaba el canciller, estaba el secretario de la presidencia. Digamos que los mensajes pueden pasar a diferentes niveles, no necesariamente siempre son a nivel del presidente. Cuando pasó a nivel del presidente es porque ya agotaste todas las vías previas, como sucedió con el tema de la leche en polvo. En esta de las cuotas me parece que todavía nos quedan unos pasitos previos para tratar de racionalizar este debate.
Para no irnos de Barcelona y hablar de aspectos quizás que tengan que ver más con lo comercial, no lo sé, porque lo único que trascendió, por lo menos en lo que yo vi, es el título, que Orsi se reunió con su contraparte de Irlanda. ¿Qué se sabe de esa reunión? ¿Para qué se reunió? ¿Cuál era el interés específico en un país que nos puede quedar lejano en el pensamiento? Por supuesto que no está lejano geográficamente, pero ¿qué pasó en esa reunión? ¿Qué se trató ahí?
Hay que tener en cuenta que Irlanda va a tener la presidencia de la Unión Europea al mismo tiempo que nosotros vamos a tener la presidencia del Mercosur, que es una época en donde ya va a ser el primer semestre en donde el acuerdo esté en vigor y en donde ya vamos a poder haber detectado tal vez algunos problemitas, cosas que no funcionen. Va a haber que celebrar una primera reunión de lo que es la administración del comité que se crea para administrar este acuerdo. Entonces tuvo que ver mucho más con hablar con un país que va a tener una responsabilidad similar a la nuestra. Si bien en el caso de ellos, al existir supranacionalidad, los países que coordinan o que presiden la Unión Europea no tienen tanta influencia, es más la Comisión Europea, pero sí se habló de qué podemos hacer con un país que no ha sido tradicionalmente de los que apoya este acuerdo. Tengamos en cuenta que Irlanda tiene agricultores y sobre todo ganaderos que están posicionados en la vereda de enfrente, que se oponen al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Entonces es interesante
ver
qué podemos hacer con Irlanda y a ver si Irlanda nos acompaña en esta idea de promover las ventajas del acuerdo en el segundo semestre e intentar hacer algún tipo de evento de difusión.
Vos hablabas de países tradicionales, ¿no? Que por ahí uno es lo que acostumbra a escuchar a Uruguay manejarse. En ese sentido, se está intentando abrir el espectro y se ha puesto la mirada en el continente africano, también en Asia. ¿Por qué se resuelve mirar esa zona? ¿Qué es lo que tiene para ofrecer para Uruguay? ¿Por qué nos importa? ¿Qué tienen ellos de ventaja para nosotros?
Tienen Asia en particular reconocido como los principales mercados de consumo, donde está aumentando más el consumo de lo que nosotros vendemos, con además una preocupación muy cierta sobre seguridad alimentaria, en el entendido de que tanto la pandemia como la guerra le ha hecho darse cuenta a muchos países que si no tenés varios proveedores y no podés comprar tus alimentos desde varias fuentes, se te puede cerrar una canilla y te podés quedar sin un alimento que es esencial para tu canasta básica. Entonces ahí hay como un lindo match entre lo que ellos necesitan, que es poder comprar más, y lo que nosotros necesitamos, que es vender más. Y en esos debates que empezaron el año pasado, con esa prioridad que pusimos al sudeste asiático, con muchas visitas hacia el sudeste asiático, muchas visitas que ahora ya se están devolviendo para este lado, surgía la necesidad de, bueno, acerquémonos. Nos acercamos a través de la ASEAN, con la firma de algo que se llama un Tratado de Amistad y Cooperación, el TAC, entre Uruguay y ASEAN. Estamos en las negociaciones por el Acuerdo Transpacífico, solicitamos incorporarnos al RCEP, que es un acuerdo de similares características al Transpacífico, pero con otros socios y tal vez no tan ambicioso. Entonces estamos trabajando con, yo tengo la sensación de que con Asia la agenda como que está instalada, porque el trabajo del año pasado se enfocó mucho en eso. Este año dijimos, bueno, somos ambiciosos, queremos más. ¿Qué más nos falta? Y tenemos ahí dos regiones que por ahí hemos trabajado poco. Una que increíblemente es muy cercana, no tenemos barrera cultural, que es Centroamérica. Hablan el mismo idioma que nosotros, culturalmente tienen muchos lazos similares, pero la verdad que no hemos trabajado tanto con Centroamérica. Y ahí hemos hecho una microagenda que va a llevar a muchas de nuestras, muchos de nuestros compañeros y nuestras compañeras del área económica de la Cancillería a visitar junto con empresas de Uruguay varios de esos mercados en los próximos meses, tratando de ver qué oportunidades surgen. Y la otra es el continente africano, que no lo conocemos, no lo conocemos a cabalidad. Piensen que Uruguay tiene 3 embajadas en todo el continente africano. Tiene en Sudáfrica, tiene en Etiopía y tiene en Egipto. O sea, la capacidad que tenemos de entender las diferencias entre los países. Y miren que yo insisto con lo de las embajadas, porque la embajada te da la información real.
De primera mano.
Claro, por dónde entrar, con quién hablar, a quién visitar. Eso lo tenemos en un gran debe. Y ahí hay algunos mercados bien interesantes. Argelia es uno de los destinos principales para los lácteos uruguayos. Hay mucho trabajo para hacer, hay mucho trabajo por entender, hay mucho por trabajar, y sin duda vendrán también las visitas y algunos encuentros que nos permitan empezar a diseñar una agenda con un poco más de sustancia y de contenido.
Teniendo en cuenta que hablamos de Asia, que hablamos del Tratado Transpacífico, ahora te quiero hacer una pregunta sobre eso, pero con tu experiencia, digamos en tu currículum, estuviste viviendo en esa zona, ¿qué imagen tienen de los uruguayos, o del Uruguay en realidad, a nivel comercial y a nivel del potencial que tenemos como país?
Nos conocen poco. Yo diría que la excepción es China, porque en China se ha hecho un trabajo muy organizado durante décadas, entonces hay una presencia muy estable. Pero después en el resto, sobre todo en el sudeste asiático, a Uruguay lo conocen poco. Puede que conozcan alguna empresa que ha tenido presencia o que tiene su serie de negocios, pero si vos te acercás al consumidor, que al final del día también te interesa, porque es el que va a demandar determinado origen, mientras que un consumidor en Europa sabe que la carne de Uruguay es de altísima calidad y la busca y la defiende, en Asia te preguntan, ustedes producen carne. Entonces el trabajo por hacer de promoción del país y de la producción es inmenso. Tenés que asociarlo con algo que entre más fácil, como el fútbol, que son grandes seguidores del fútbol, ven mucho fútbol inglés. Entonces cualquier jugador uruguayo que haya pasado por un club inglés te abre como una puertita. Le hablabas de Suárez, de Forlán, y enseguida como que se sonreía, no te veían. A mí me tocaba hacer trámites en Malasia, que miraban mi documento, decían Uruguay, Forlán, y yo decía, sí, vamos, ahí tenés que entrar por algún lado. Entonces hay que pensar estrategias distintas. Es algo que, por ejemplo, con INAC, con el Instituto de la Carne, lo hablamos mucho. Vos no podés vender de la misma manera tu carne en China, donde ya tenés una cierta fidelidad con negocios armados, que en Malasia, que recién entraste. No podés vender de la misma manera en Singapur, no puedes vender de la misma forma en Tailandia, en Filipinas y demás. Entonces, lo importante es entender que no es un tema de orgullo. O sea, nuestros productos siguen siendo maravillosos, pero si nuestras competencias, Australia, Nueva Zelanda, incluso Argentina, Brasil, te llevan años de ventaja promocionando su producción, yendo todo el tiempo. A mí me pasó el año pasado cuando visitaba algunos de esos países que me decían es la primera visita en 10 años, o en algunos casos me decían es la primera visita. Eso no nos puede pasar. no podemos imaginar que a esos países vamos a llegar un día y le vamos a decir, che, tengo carne, ¿me comprás? Y que con eso se va a solucionar todo. Hay que trabajarlos con otra seriedad, con otra dignidad, con otro respeto, que también implica un acompañamiento desde lo público, de presencia permanente, de autoridades, de actividades de promoción que pasen más por lo cultural y demás. Y creo que eso es lo que hay que entender. No nos conocen tanto, hay que trabajar en que nos conozcan.
No sé por qué me hiciste acordar de aquella frase de que y generando como una oposición, la diplomacia de cóctel frente a otro tipo de diplomacia. Hay que hacer más diplomacia de cóctel.
Qué terrible.
Si tiene un buen sentido en algún momento, pero en algún momento se polarizó. ¿No?
Sí, y no sabés lo que peleamos en el ministerio desde los cuadros profesionales por esos estereotipos, ¿no? Porque que se asocia lo del cóctel, supongo que con aquellas viejas ideas de repente del siglo pasado de un embajador, un señor muy viejo, muy elegante, con una copa de champán, conversando sobre, no sé, la situación geopolítica mundial y sí mucho. La realidad es que hoy las actividades que vos tenés por fuera de agenda de un día normal, primero que son odiosas porque te hacen llegar a tu casa a cualquier hora, nunca poder ver a tu familia y demás, no es algo que hagamos con gran satisfacción. Te diría que estoy hablando por el 90% de mis compañeros y de mis compañeras, pero sí te permite, por ejemplo, en Malasia, vos llegás y si tenés que esperar a visitar a cada una de las autoridades o a cada una de tus contrapartes locales o a cada una de las empresas que son de interés a poder encontrar el momento en la agenda, necesitas un año o dos para conocerlos. Sin embargo, fuiste a dos fiestas nacionales, de estas que organizan grandes países, que convocan a todo el mundo y en una noche conociste a todo el mundo. Intercambiaste las tarjetas, te vieron la cara, se sacaron una foto contigo, muy asiático, se sacaron una foto para recordarte. Y al otro día, cuando vos le pedís una audiencia, ya se acuerdan de vos y la audiencia la conseguiste en 24 horas. Entonces, también hay que entender que esto es trabajo, no es una actividad social, no es una especie de placer cortesano de los grandes salones, es laburo. Tenés que seguir vestido, tenés que seguir estando bien, tenés que ir a esos lugares, tenés que socializar, estás cansado, te duele la cabeza, tenés ganas de irte a dormir y tenés que todavía tener la sonrisa y estar hablando con la gente porque estás vendiendo Uruguay. Entonces, no es diplomacia de cóctel, es un error llamarla así. Una discusión que solía tener con el ex canciller Talvi, que le usaba esa frase, y yo le decía, no, es eso. Y hasta él lo entendió. Hay que entender que cualquier instancia en lo internacional es una oportunidad para vender el Uruguay, vender su trabajo, vender a su gente, vender a sus artistas, vender lo que sea. Y eso es lo que tenemos que hacer, y para eso tenemos que formar a la gente.
Hablando de vender a Uruguay, uno de los próximos destinos que está en la agenda del presidente, Japón, Ahora a mediados de este 2026. ¿Qué expectativas hay respecto a ese viaje? Y también, ¿cómo es el mercado el día de hoy que tenemos con
ahí
ellos?
Es bien interesante. Japón nos extendió una invitación, que además es una invitación de un estatus bastante elevado, que permite un encuentro con el emperador, un almuerzo con el emperador, que ellos gradúan las visitas presidenciales dependiendo de qué cercanía vas a tener con el emperador. Esto es casi la máxima invitación que te pueden dar como país. Por encima solo creo que han invitado con otra dimensión a Lula. Nunca a un presidente uruguayo se lo había invitado en estas condiciones. Me parece que es súper valioso porque en esos países los gestos pasan también por ahí. Y con Japón hemos desarrollado en este último año una agenda que, si ya era muy buena, está en otra dimensión. Tenemos la gran suerte de que quien vino a representar a Japón a la toma de mando el 1 de marzo pasado es una persona que es muy cercana a la actual primera ministra, que habla con ella con mucha fluidez. Es una persona que logró algo que no se había logrado nunca antes. Japón a Uruguay no le daba más cooperación bilateral porque lo consideraba un país de renta alta y que por lo tanto no tenía acceso. Ella vino en marzo y conversó mucho con el presidente Orsi sobre el crimen organizado, sobre la delincuencia, sobre la necesidad de trabajar con muchos socios para entender cómo luchar contra ese flagelo, y dijo, yo me voy a encargar de que Japón colabore con esa lucha de Uruguay a través de algún fondo, y lo logró. Entonces es una persona que nos está abriendo muchísimas puertas y nos está dando un cambio de agenda en la relación con Japón que hay que aprovechar. Y además Japón es esencial para las discusiones del Transpacífico. De hecho, fue uno de los últimos países que pudimos convencer de que Uruguay quería y podía ingresar a ese acuerdo. Entonces va a ser muy importante. Y es un mercado ya hoy de interés para las carnes y los vinos, que están presentes pagando arancel completo, que son muy altos. Entonces ahí está la posibilidad de crecer en lo que ya vendemos, vender más productos, posicionarnos más fuertes, pero en un país en donde ya nos reconocen. Ahí sí puedes ir a algunos restaurantes en donde ves carne uruguaya en el menú.
Valeria, se nos fue el tiempo, nos quedaron muchos temas, pero quiero referirme específicamente a algo que es más interno y tiene que ver con el lanzamiento que se hizo la semana pasada del Plan de Igualdad de Género 2025-2030. Me imagino que para vos es muy importante. También generó la reacción de los que están en contra de la corrección política. Los voy a poner en ese gran manto, en ese gran paraguas, ¿no? Porque surgen esas palabras como transversalidad, ahí el idioma empieza a hacer su juego y le genera irritación
a un
¿no? sector de la clase política incluso, ¿no?
Sí.
¿Qué podés contar brevemente de lo que se presentó y si hacer algún comentario sobre esas reacciones, ¿no? Si eran esperables o no.
Y lamentablemente son esperables, lo han sido siempre. Yo siento que hasta crecen un poco más, como que en estos últimos tiempos hay más libertad para decir algunas cosas que antes no se hubieran animado muchos a decirlas. No vamos a convencer a todos. Sí les cuento que en el proceso de elaboración del plan y en las conversaciones que tuvo nuestra maravillosa unidad especializada en género a cargo de Ivana Manzolindo, que la verdad que ha hecho un trabajo fenomenal en esto con todo su equipo, en las conversaciones ella misma nos contaba que empezaba primero con una resistencia del otro lado y en el diálogo y en la explicación de qué es lo que pretendía este plan encontró apoyo ciego de gente que hoy promueve este plan enormemente. ¿Por qué? Primero, porque el ministerio tiene un gran debe en lo que refiere a ambientes libres de violencia. Es un ministerio que es muy estructurado, que es muy jerárquico, en donde heredamos a veces prácticas de relacionamiento que no son las que quisiéramos y las que vivimos algunos de nosotros hace mucho tiempo y que pensábamos que estaban erradicadas, pero que de alguna manera vuelven. Entonces, si vos querés ambiente libre de violencia, la igualdad de género es un componente esencial. A nosotros no nos puede seguir sucediendo que a las mujeres se las cuestione por lo que tienen puesto, por si tienen ojeras o no, si se maquillaron o no, si usan tacos altos o no, o cuando tenemos un concurso de ingreso, porque nuestro ministerio afortunadamente sigue teniendo la vía exclusiva para el ingreso a la carrera diplomática de un concurso muy competitivo en el que estamos insertos en estos días además, que se le pregunte a la mujer y qué va a hacer cuando usted tenga hijos, y al varón se le pregunte y usted qué piensa de la política exterior de Argentina. Esas cosas todavía sucedían. Entonces, en ese reconocimiento y en esa identificación de una deuda que tenemos, lo que queremos con este plan es trabajar en que el 50% del personal, que son mujeres, 50%, el personal diplomático, mucho más en los otros escalafones administrativos, profesionales y de servicio, pero si tomamos el diplomático, el 50% de las mujeres componen ese escalafón, no así los cargos de mayor jerarquía. La pregunta que nos hacemos entonces es qué es lo que sucede en esas trayectorias que hace que las mujeres no lleguen. Y ahí te encontrás con estereotipos, te encontrás con desconfianza, te encontrás con jefes que hace añares te dicen, no, yo no puedo viajar con una mujer porque ¿qué va a pensar mi esposa? Y vos decís, sí, señores, se está llevando una funcionaria, ¿de qué me está hablando? Y el hecho de que eso esté tan normalizado, lo tenés que quebrar, lo tenés que visibilizar, lo tenés que poner cruelmente sobre la mesa para que se entienda de una vez por todas, y a eso va a apuntar el plan, pero al final del día el plan como objetivo pretende eliminar todas las formas de violencia, pretende un ambiente seguro, pretende un ambiente en donde la gente vuelva a estar feliz de ir a trabajar y donde tengas colegas que no les pase lo que les pasa a algunos que ya tienen sus años y te dicen, mi hijo o mi hija está dando el concurso para ingresar, qué horrible, cómo lo desestimulo. No, nosotros queremos estimular a nuestros hijos y a nuestras hijas a que se enorgullezcan de nuestra carrera y aspiran al futuro porque no va a seguir nuestros pasos.
Y equitativamente, si hablamos de equidad, digamos, salarialmente, como...
Y el salarialmente te reimpacta, porque te van a decir, no, son cargos públicos, los salarios son los mismos para mujeres y varones, claro, pero si vos llegás a una jefatura y esa jefatura tiene asociada una compensación económica, o llegás a embajador, pero no llegás a embajadora, la asociación entre salario y discriminación es real. Las mujeres ganan menos en promedio en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Valeria Zucasi, gracias por estos minutos extensos aquí en La Escucha.
Un gustazo.